Salmo 78, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 54 hasta el versículo 72. Y lo que vamos a ver, si Dios lo permite, es que la misericordia de Dios debe incitarte a someterte. La misericordia de Dios debe de incitarte a someterte a Él. Dios es misericordioso. Y al darnos cuenta de su gran bondad, su gran amor, su fidelidad, su misericordia, que es constante, eso debe de hacernos considerar que Dios es digno de adoración y que debemos de serle fieles y debemos de humillarnos delante de Él. Debemos de someternos a Él. Ahora, el Salmo 78 es un salmo que nos debe de hacer meditar en nuestras vidas, de evaluar nuestras vidas, de ver la gran misericordia de Dios y alabarle por quien Él es. Porque aquí enfatiza la gracia de Dios a pesar del pecado del hombre. Enfatiza los milagros de Dios a pesar de la rebeldía de su pueblo. Enfatiza cómo que Dios persiste en ser misericordioso. Dios es fiel en mostrar misericordia. Y por ello, en los dos mensajes anteriores que vimos de este salmo, vimos que Dios es persistente en mostrar gracia a un pueblo rebelde. Y también vimos que Dios sigue siendo fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo. Pero realmente vemos aquí el Salmo 78, donde se divide en varias secciones, donde empiezan los primeros 8 versículos mostrando que Dios quiere que escuchemos, quiere que atendamos a su voz, y por ello la exhortación es que guardemos los mandamientos de Dios. Del versículo 9 al versículo 16 nos exhorta a no olvidarnos de las obras de Dios. Del versículo 17 al versículo 31 nos exhorta a no dudar del cuidado de Dios. Del versículo 32 al versículo 39 nos exhorta a buscar a Dios con fidelidad. Del versículo 40 al versículo 53 nos exhorta a no rebelarnos contra Dios. Del versículo 54 al versículo 64 nos exhorta a no abandonar a Dios. Y luego termina el Salmo exhortándonos a reconocer la gran bondad de Dios. Ahora, en el versículo 1 del Salmo 78, vemos esta exhortación. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y es que Dios quiere que atendamos a su voz. Dios quiere que escuchemos. Dios quiere que prestemos atención y que cambiemos nuestra conducta, cambiemos nuestro pensar, que vivamos como Él quiere que vivamos, que le seamos fieles como Él es fiel. Y por ello la clave de este salmo lo encontramos en versículos 7 al 8, cuando dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Esto es versículo 7. Que guarden sus mandamientos. Vemos cómo Dios quiere que pongamos en Él toda nuestra confianza, que no nos olvidemos de sus obras maravillosas y que guardemos sus mandamientos. Y en versículo 8 dice, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Dios quiere que no seamos tercos y rebeldes. Dice, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces Dios no quiere que tengamos un corazón dividido, un corazón que no esté entregado por completo a Él, que no le ponga primero. Dice, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces Dios quiere que le seamos fieles, que estemos entregados a Él, que le sirvamos. Y por ello aquí el Salmo 78 vemos cómo nos recuerda de las obras maravillosas de Dios en las vidas del pueblo de Israel, y viendo la fidelidad de Dios, que Él continúa siendo fiel, proveyendo para sus necesidades en el desierto, rescatándoles de sus enemigos, sacándoles de esclavitud, librándoles y ayudándoles y fortaleciéndoles y estando con ellos en todo momento, pero el pueblo de Israel continúa rebelándose. Y en versículo 17 al 18, esto es Salmo 78, versículo 17, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón. Versículo 32, con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Versículo 40 al 41, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Versículo 56 al versículo 57. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como un arco engañoso. Y vemos esos pasajes aquí en Salmo 78, después que acaba de describir la gran salvación, una muestra de la gran misericordia de Dios y de la fidelidad de Dios para con su pueblo, pero el pueblo de Dios no es fiel, no le obedece, no le ama, no le sirve. Y realmente vemos la exhortación aquí en Salmo 78 a de que nosotros no seamos como ellos. De que nosotros sí atendamos a su voz, sí obedezcamos su palabra, sí le amemos sobre todas las cosas, sí le busquemos de todo corazón, que Él sí sea nuestra prioridad, que le demos nuestro tiempo, que le demos nuestra vida, que le demos nuestro servicio, que estemos completamente entregados a Él, que Él sea nuestra prioridad, no algo extra, no algo que le damos las sobras, sino que le demos las primicias, lo mejor de lo mejor, porque Él es digno, porque Él es fiel, porque Él lo merece. Y entonces vemos aquí en los últimos versículos del versículo, en nuestro pasaje vamos a estar viendo desde el versículo 54 hasta el versículo 72, donde ahora enfatiza cuando Dios los trae y los introduce en la tierra prometida. Porque empieza el Salmo hablando de que deben de atender a la voz de Dios, de que deben de escuchar, de cómo Dios les dio su ley, les eligió de entre todas las naciones, pero aún así Dios no guarda, ellos no guardan el pacto con Dios, aunque Dios sí lo guarda, y Dios sí es fiel, ellos no quieren andar en su ley, nos dice versículo 10, y olvidaron sus obras y sus maravillas. Y entonces, realmente vemos el proceso desde que Dios les saca de la tierra de Egipto, o sea, desde la tierra de Egipto hasta que llegan al Sinaí, y entonces el Sinaí hasta que les introduce en la tierra prometida. Y en todo ese proceso Dios se ha mostrado fiel, porque les ha sacado de Egipto con mano poderosa, demostrando sus maravillas por medio de todas esas plagas, ha provisto para ellos en el desierto, dándoles comida, dándoles maná, proveyendo agua, dándoles agua, sacando agua de la peña, de una roca, y proveyendo para ellos, aún en sus deseos, cuando estaban rechazando a Dios, aún así Dios provee para ellos, y provee carne cuando ellos desean carne. Dios les les libera y les rescata de sus enemigos cuando cruzan el Mar Rojo. Ellos cruzan en seco, pero los egipcios mueren porque las aguas les cubren. Dios va guiando a su pueblo con una nube de fuego, con una nube, una columna de nube y durante el día y una columna de fuego durante la noche, proveyendo ese descanso del calor y al mismo tiempo ese calor en durante la noche. Entonces el descanso del sol y de ese calor y ese calor durante la noche, ese descanso del frío. Y esa guía que Dios les va guiando, les va fortaleciendo, está con ellos. Y por ello está enfatizando el privilegio del pueblo de Dios. Que Él es fiel y continúa siendo fiel. Pero aún así, ellos vuelven a rebelarse. Pero aún así, Dios continúa siendo fiel, como les prometió a sus padres. Le prometió a Abraham que les iba a dar una tierra. Y entonces en versículo 54, después que Dios les ha guiado, versículo 53 dice, les ha guiado con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Versículo 54 dice, los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Y en esta sección aquí del versículo 54 hasta el versículo, versículo 64, la exhortación es de que no debemos de abandonar a Dios. Porque aquí está enfatizando esta rebeldía del pueblo de Dios y específicamente en cuanto a la idolatría. Dios les introduce en la tierra que les ha prometido dar como su heredad. Y lo que debían de hacer, Dios les prepara y les dice, mira, debéis de quitar de en medio todas esas naciones paganas que están en la tierra, que persisten en quedarse allí, que no se quieren ir de allí, y las debéis de aniquilar porque si no os van a enseñar sus prácticas, os van a enseñar su forma de adorar, os van a enseñar sus maldades y sus perversiones y su idolatría y vais a seguir lo que ellos hacen en esa adoración hacia dioses falsos. Y por ello no debes de tener ninguna clase de asociación con ellos. Pero ellos no son fieles y se entregan a la idolatría. Y entonces aquí en esta sección vemos cómo llegan a la tierra prometida, Dios los introduce, Dios restablece ese pacto con ellos allí y ellos se desvían, ellos le abandonan y por ello Dios les abandona. Y específicamente lo que menciona es cómo les abandona en las manos de los filisteos hasta que ellos, los filisteos, obtienen la victoria sobre el pueblo de Israel y ellos pueden tomar el arca del pacto aparentando que Yahweh ha sido vencido. Para nada. Por ello, en versículo 65 dice, entonces despertó el Señor como quien duerme. ¿no? Él simplemente no estaba activo. Él lo estaba haciendo a propósito porque su pueblo le había rechazado. Pero aquí en versículo 54 dice: los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó con su mano derecha. Y lo que hay que recordar es que Dios ha estado con su pueblo. Dios peleó por su pueblo, trayéndolos hasta la tierra prometida, incluso defendiéndoles de sus enemigos y echando. Versículo 55 dice: echó las naciones de delante de ellos. Miren cómo Dios pelea por su pueblo. En Josué 23, Josué lo está recordando y se lo está recordando al pueblo cuando dice Josué 23, versículo 1 al 11, dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho en todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte, en herencia por vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Versículo 8: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones hasta hoy. Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Eso es Josué 23, del 1 al 11, donde vemos cómo Dios ha peleado por su pueblo. Dios es el que ha echado las naciones delante de ellos. Él es el que ha ganado esa heredad con su mano derecha. Y por ello aquí, versículo 54 del Salmo 78, dice: los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó con su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos. Viendo cómo Dios es el que lo ha hecho. No ha sido con su brazo humano, sino ha sido la fuerza de Dios. Ha sido con su poder, por su misericordia, por su fidelidad, él cumpliendo su palabra. Y en versículo 55 dice: con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Ahora, el pasaje ahí que leí en Josué 23, ya mencionado, que fue repartida la tierra por suertes, pero también en Josué 18, versículo 10, dice: Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Entonces Dios, dando esa suerte exacta, era una manera en la que él se revelaba, y entonces ahí están usando cuerdas para saber de quién va a ser cada porción de esa tierra, de esa heredad que Dios les ha dado. Y Dios se la reparte, Dios se la da y les hace habitar en esa heredad, como él había prometido a los padres. Pero en versículo 56, volviendo aquí a Salmo 78, versículo 56, dice: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Y aquí vemos al pueblo de Israel siendo infieles a Dios. Cuando Dios les había exhortado vez tras vez: no seáis como vuestros padres. No os rebeléis como hicieron vuestros padres y por ello ellos perecieron en el desierto. No seáis infieles, sino que debéis de ser fieles. Como, y aquí hace la ilustración de un arco. Tú cuando vas a la batalla quieres que tu arco funcione bien, no quieres que tu arco sea infiel. Y por ello dice, se volvieron como arco engañoso. Incluso llegaron, dice, y tentaron. Versículo 56. Tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Dios ya les había dicho, en Deuteronomio 28, tenían la ley donde Dios les había dicho que si fueran fieles a Dios y le obedecieran, y si le amasen sobre todas las cosas y guardasen sus mandamientos, entonces Dios les bendeciría en extremo. Pero si no le obedecían, entonces Dios les iba a maldecir. Y eso es exactamente lo que ocurre, porque ellos no son fieles a Dios. Y por ello Dios les abandona en las manos de sus enemigos. Y es porque en versículo 58 nos menciona que le enojaron con sus lugares altos, le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Y le vemos aquí al pueblo de Dios en completa rebelión. Aunque ya le han mencionado a Dios como el Dios Altísimo. Ahí en versículo 56 le usa el nombre de Dios, el León, el más alto. Pero aún así le han enojado. Se han rebelado contra él. No han querido observar sus mandamientos. Ese término, hay testimonios en versículo 56, se refiere a una señal de precaución. Es un recuerdo de poner en práctica la palabra de Dios para que no se desvíen. Pero ellos se volvieron, ellos se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso y por ello le enojaron, versículo 58. Y les vemos entregándose a la idolatría, porque esos lugares altos tienen conexión con la adoración pagana. Y les vemos aquí entregados a esos lugares altos, desviándose de la ley de Dios, donde debían de adorar exclusivamente en el lugar que Dios había escogido para ellos, en el templo, ahí en Jerusalén. Pero ellos no les convenía. Ellos preferían hacer sus propias reglas, seguir sus propias prácticas religiosas. Y por ello Dios se enoja contra ellos. Le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Y aquí les vemos rompiendo la ley de Dios. Porque los 10 mandamientos son muy claros. Ahí en Éxodo 20, del 3 al 5, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso es Éxodo 20, del 3 al 5. Y vemos esta idolatría que, por la cual provocan a Dios a celo. En Jeremías 2, del 19 al 22, dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste: no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Eso es Jeremías 2, del 19 al 22. donde vemos esa ira de Dios contra la idolatría de su pueblo, que han adulterado espiritualmente y se han entregado a esa prostitución espiritual. Y en versículo 59, volviendo aquí a Salmo 78, versículo 59, dice: lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Y por esa ira de Dios, Dios les abandona exactamente como les había dicho que haría si ellos no le fueran fieles. Y en versículo 60 dice: dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Lo que hay que recordar es que desde los tiempos de Josué, el arca de Dios, estos años antes de que David quisiera traer el arca a Jerusalén, y es años antes de que Salomón edificara el templo ahí en Jerusalén, pues el arca estaba en Silo. Y en Josué 18, versículo 1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Eso es Josué 18, versículo 1. Entonces, cuando entran a la tierra prometida, el lugar donde ponen el arca es ahí en Silo. Y estuvo ahí muchos años, hasta en 1 de Samuel, si recordáis, el sacerdote Elí no es tan fiel a Dios como debe serlo, y sus hijos ni siquiera conocen a Dios. Y entonces, en ese rechazo de Dios, en capítulo 4, vemos que Dios permite que los filisteos, los enemigos de Israel, capturen el arca. Pero aún en ese proceso, Dios es glorificado. Aunque su pueblo es rebelde e infiel, Dios es glorificado. Y eso es, esta escena, o esta historia, es lo que está reflejando aquí el Salmo 78. Porque aquí en 1 Samuel 4, del versículo 1 al versículo 11, dice: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraban entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo se está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Entonces, saltando hasta el versículo 19, dice, aquí es cuando está llegando la noticia de este acontecimiento, de esta derrota, cuando llega a Israel, dice, versículo 19, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro, o sea, el suegro Elí y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó el niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca. Y entonces, volviendo aquí a Salmo 78, vais a ver los detalles que menciona aquí sobre esa historia, porque en versículo 60 dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Aquí describiendo de una forma poética esa historia donde Israel es vencido delante de los filisteos por su rebeldía, y Dios permite que el arca vaya a los filisteos. Versículo 62 dice, entregó también su pueblo a la espada, ¿no? Nos ha dicho que en esa batalla, esa última batalla, habían perdido 30.000 soldados. Dice, y se irritó contra su heredad, el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Y aquí está describiendo este sufrimiento y este dolor, todas estas muertes, las muertes de los jóvenes, y porque han perecido tantos varones en la guerra, pues ya no hay suficientes para las mujeres para casarse. Y por ello sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. No tienen esa posibilidad de disfrutar de las bodas, porque hay tanto sufrimiento. Versículo 64 dice, sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Mencionando cómo los hijos de Elí mueren, aunque eran los sacerdotes de Dios, realmente no habían sido fieles y Dios les destruye, les mata allí en esa batalla. Incluso ahí las viudas no hacen lamentación por ellos. Hacen lamentación porque se ha perdido el arca. Y ahí vemos cómo Dios está actuando. Dios les castiga por su rebeldía. Dios les castiga y les abandona porque ellos le han abandonado. Y por ello la exhortación es, no abandones a Dios. No abandones a Dios. Pero aquí termina el Salmo del versículo 65 al versículo 72, exhortándonos a reconocer la bondad de Dios. Porque a pesar de la historia de Israel, que es una historia de rebeldía, es una historia de abandono de Dios, de rechazo, de seguir sus propios planes, de vivir para sí mismos y sus deleites y sus placeres y el no tener tiempo para Dios, y el no estar dedicados a Dios, vemos que Dios permanece fiel. Y por ello, por la misericordia de Dios que persiste, eso debe de incitarte a someterte a Él, y a ser fiel a Él y a obedecerle. Por ello, debes de reconocer la bondad de Dios. Ahí en versículo 65 dice, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Y entonces lo que hay que recordar, que el Salmo acaba de mencionar, que la gloria de Dios, o sea, el arca de Dios, fue llevado a un cautiverio. Y versículo 61 dice, entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Y ahí está el arca de Dios en la tierra de los filisteos piensan que han vencido a Yahweh, a este Dios poderoso. Ellos sí han escuchado las obras maravillosas de Yahweh. Ellos lo mencionan en ese pasaje que hemos leído ahí en 1 Samuel 4. Y por ello tiemblan y temen. Pero obtienen victoria. Piensan que le han vencido y que ahora pueden usar a Yahweh para obtener las victorias que ellos necesitan. Pero de repente, Dios se da a conocer una vez más. Dios muestra su gran poder y de la manera que lo describe aquí el versículo 65, es como que despertó, como el que duerme, como la persona que estaba dormida, incluso menciona el valiente que grita excitado del vino. Es como simplemente alguien que despierta y grita y tiene esa valentía y ese poder. Y en versículo 65 realmente está describiendo esa situación ahí en capítulo 5 de 1 Samuel. Porque en 1 Samuel 5 nos dice, versículo 1, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando lo habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande. Y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, ¡ha pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo! Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, ¡enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar! ¡Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo! Porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Eso es 1 Samuel 5, del 1 al 12, viendo cómo Dios es el que tiene el poder, es el que da la victoria, es el que da vida y quita la vida. Y aquí los filisteos, ellos dan gloria a Dios porque se dan cuenta de su gran poder, se dan cuenta de que es mucho más poderoso que ellos, mucho más poderoso que su Dios falso, su Dios Dagón, y están sufriendo. Ellos piensan que tienen a Dios cautivo, pero es al revés, Dios les tiene a ellos cautivos. Dios es el que es soberano, Él es el que es, Él es Yahweh, el Dios de los cielos y la tierra, el único Dios verdadero. Y entonces por ello le vemos hiriendo, nos dice, volviendo aquí a Salmo 78, versículo 66, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, ¿no? Ahí está describiendo esa situación de los filisteos que están sufriendo. Y entonces, después de que Dios demuestra una vez más su poder y su majestad y que Él es digno de adoración, le vemos como Dios sigue siendo misericordioso, escogiendo a la tribu de Judá y a la descendencia de David para traer el Mesías. Y entonces nos dice versículo 67, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Ahora, la razón por la que menciona José es porque José tenía una posición bastante importante cuando el pueblo de Israel va a Egipto. Dios usa a José para llevar a su pueblo a Egipto, para proveer para sus necesidades durante todo ese tiempo de hambre. Y entonces José es una figura bastante importante. Incluso cuando Jacob bendice a sus hijos, bendice a José, bendice a los hijos, y la bendición que Dios hace sobre José y sobre los hijos de José es mayor. Pero incluso ahí en Génesis 48, del 18 al 20, José se da cuenta de que su padre va a bendecir a Efraín más que a Manasés, aunque Manasés es el mayor. Aunque Manasés es el primogénito, y por ello José le dice: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas el padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Entonces vemos esa bendición de Jacob sobre los hijos de José, específicamente sobre Efraín, pero no es a quien Dios escogió. Y por ello, vemos aquí en versículo 68, en Salmo 78, versículo 68, dice: desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. ¿A quién escogió? Versículo 68 dice, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, la cual amó. Ahora vemos Dios, el propósito de Dios sigue adelante. Él escoge a Judá. Nos lo dice en Génesis 49, versículo 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Eso es Génesis 49, versículo 10. En Primero de Crónicas 28, del 3 al 4, dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, esto es David hablando, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y a la familia de Judá, perdón, y a la casa de Judá, a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Entonces, viendo cómo Dios escoge a Judá, escoge a David, pero también, como nos menciona aquí en Salmo 78, versículo 68, Dios escoge a Jerusalén para poner ahí su nombre. En Primero de Reyes 14, versículo 21, nos está mencionando sobre el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, y nos dice a la mitad del versículo que reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Eso es Primero de Reyes 14, versículo 21. Dios escogiendo a Sion. De la misma manera, él escogió a Judá, él escogió a Sion, simplemente porque eso es lo que él quiso. Y por ahí en versículo 69 dice, esto es Salmo 78, versículo 69, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre, viendo esa estabilidad que Dios da al lugar que él ha escogido. Versículo 70, eligió a David su siervo, lo tomó de las majadas de las ovejas. Y si recordáis, ahí en 1 Samuel 16, del 11 al 13, Samuel va, por mandato de Dios, a la familia de Isaí, Y entonces está viendo quién Dios va a escoger y pasan todos los hijos y Dios no le ha dicho que es ninguno de ellos. Entonces, ahí en versículo 11, Samuel le dice a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, bueno, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y entonces Samuel dice, envía por él. Envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Entonces vemos como Dios escoge a David, aunque él era casi el despreciado, el que estaba ahí cuidando las ovejas, pero Dios le escoge. Y entonces versículo 71, dice, de detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a la tierra de su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Ese término pericia es la idea de destreza, de habilidad. Ese término integridad se refiere a completo, algo que es intachable, puro e irreprensible. Viendo cómo Dios usa a David. Ese término majadas, ahí en versículo 70, cuando dice los tomó de las majadas, ese término majadas se refiere al aprisco, al lugar de las ovejas. Pero aquí Dios mostrando su bondad, que Él no abandona su pacto, que Él no rechaza su elección de Israel, su elección de Judá, su elección de David. Dios sigue siendo fiel. Realmente de la manera que termina el Salmo nos da a entender es que la historia no ha acabado. Dios sigue siendo fiel. Y Él sigue deseando de que su pueblo le sea fiel. Y lo que Dios quiere de nosotros es que recordemos sus obras maravillosas. Que dejemos de ser rebeldes. Que le seamos fieles. Él quiere que Él sea nuestra prioridad, que dejemos a un lado nuestro pecado, que alabemos a Él por sus maravillas, que confiemos en su guía, que confiemos en su palabra, que le adoremos exclusivamente a Él, que le seamos fieles, que no dudemos de Él, que escuchemos su palabra, que estemos satisfechos con Él, que no le abandonemos. Sino que le seamos fieles, que lo obedezcamos. Pero muchas veces apartamos nuestro oído de Él. Y nos rebelamos contra Dios. Y nos enorgullecemos. Y somos desleales. Y no nos sometemos. Y nos olvidamos de Dios. Muchas veces nos olvidamos de la palabra de Dios y continuamos caminando por nuestro propio camino y nos rebelamos constantemente. No seguimos el plan de Dios. Dudamos de Dios, dudamos de su sabiduría, dudamos de su fidelidad y de su control. Y abandonamos a Dios y persistimos en nuestra rebeldía. Cuando lo que Dios quiere es que nos arrepintamos de nuestro pecado. Que volvamos a Él, que clamemos a Él, que reconozcamos su gran misericordia hacia nosotros, la cual debe de incitarnos a someternos a Él y a obedecerle. Vamos a terminar en oración.